Vamos a tratar de introducir esto que tiene que ver con la racionalidad de nuestra fe, la racionalidad de nuestra fe. Cuando hablamos de la lógica, como el pastor lo afirmaba, al menos en este contexto nos referimos, claro, a la lógica, al razonamiento en el que las ideas o la sucesión de hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente, sin que haya contradicciones entre ellas. Quizás si repasamos esta definición, nos daremos cuenta que estamos dando por sentado varias cosas, muchos conceptos más. Lo definí como la lógica, como el razonamiento en el que las ideas o la sucesión de hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente, sin que haya contradicción. Como usted se puede dar cuenta, lo principal es que se presupone que hay una base para llamar algo coherente y distinguirlo de lo que no lo es, y de reconocer, o que estamos al menos en capacidad de reconocer cuando hay una contradicción. Así que mi definición de lógica presupone ya muchas cosas que debería ser entre nosotros común razonar de esa forma, sin desconocer las grandes discusiones en el campo filosófico de lo que es la lógica. No es nuestro interés aquí. No hay nada más humano que la razón y la búsqueda de un todo coherente sin contradicciones, donde todas sus partes se relacionen armónicamente. Eso es muy propio de nosotros. Como dijo un pensador, la lógica fue definida, no inventada, lo que nos dice que el hombre se emplea con el don de su raciocinio en descubrir la lógica que existe en el mundo. Una acusación común que se le hace a la gente con creencias religiosas en general, y claro, aquellas de convicciones cristianas en particular, es que sus creencias no son lógicas ni razonables. Parece que la religión es arrinconada al campo de las necesidades psicológicas, que nada o no mucho tienen que ver con pensar. Es decir, la religión es algo que tiene que ver más bien con el afecto que con pensar, con razonar o con la lógica. Es un ejercicio de los afectos para muchos. Mucha gente así percibe entonces la religión como una muleta psicológica, emocional, para compensar y darle sentido a la vida. Pero el ejercicio intelectual sirve para otras cosas fuera de la religión, para entender el mundo, por ejemplo, para entendernos a nosotros mismos, para descubrir y expandirnos como seres humanos. Pero en la religión, el intelecto, la razón, no hay que usarla o no mucho. Por decirlo de alguna manera, el mundo está condicionado a pensar que uno es el hombre religioso y otro es el hombre pensante. Esto me lleva a un planteamiento histórico entre fe y razón. Desde hace siglos se ha planteado una controversia que propone una dicotomía entre fe y razón. Presentado así, sugería que estábamos frente a principios opuestos y antitéticos. El individuo de fe era quien había renunciado o suicidado su razón. Por el contrario, el hombre de razón, el hombre lógico, lo era por haberse desligado de la religión. Hasta, si usted sigue ese curso de pensamiento, llegará, obviamente, y desemboca a las escuelas racionalistas y ateas que posteriormente se dieron en la historia. Para los amantes de la historia, podrían ver el desarrollo profundo y el clímax de este pensamiento en un grupo de pensadores en el marco de la Ilustración, principalmente en Francia, en el grupo llamado los enciclopedistas franceses. Se acusó a la religión de ser un obstáculo para el progreso intelectual y propuso que el hombre solamente se libera cuando se libra de la hipótesis de Dios y que no se necesita de la idea de Dios para explicar la vida, la naturaleza, la moral y todas las cosas. Esto dio como resultado que el hombre podía concebir el universo sin Dios, concebirse a sí mismo, concebirlo todo sin Dios. Así que las escuelas ateas modernas se pueden entender sobre esta base, es decir, no es nuevo ese razonamiento, pero ya entiende de dónde viene, de contraponer fe y razón. La discusión así se sigue planteando hoy, de manera que quienes se benefician de este planteamiento, porque usted debe saber que alguien se beneficia de contraponer fe y razón, alguien se está lucrando de eso, es lo que quiero que piense. El paso del pensamiento en la historia cambió la manera de concebir al hombre. En la antigüedad, históricamente, se pasó del yo creo, es decir, del hombre religioso, al yo pienso, el hombre racional. Luego, este dio paso al yo siento, el hombre sensual. Y creo que hoy vivimos en la época del yo vivo, el hombre existencial, el hombre que vive. El hombre que vive, no piensa, no mucho, no razona, pero vive para vivir. Esta es la lucha actual. Ninguno de estos pensamientos ha muerto, siguen vivos, con sus variantes, dando a luz pensamientos nuevos. Ahora, no sabemos si esta dicotomía entre fe y razón, en lugar de plantear una realidad, lo que buscaba era ridiculizar la verdadera religión, porque no hay nada más alejado de la realidad. Nos deberíamos preguntar nosotros, ¿en verdad fe y razón se oponen? Desde ya debemos ser claros que la fe no se opone a la razón. Lo opuesto a la fe es la incredulidad, no es pensar. La fe y la vista se oponen la una a la otra en las Escrituras muchas veces, pero nunca se opone la fe y la razón. Pero como la fe no es antónimo de razón, no es el opuesto de la razón, tampoco la fe es sinónimo de credulidad. En esto debemos ser insistentes. Rechazamos la definición de fe que dio un secularista cuando dijo que la fe puede definirse brevemente como una creencia ilógica en la ocurrencia de lo improbable. Ser crédulo es ser ingenuo, completamente desprovisto de cualquier espíritu crítico, ser sin discernimiento, incluso irracional en lo que cree. Es un gran error suponer que la fe y la razón son incompatibles, tanto que podemos llamar a la verdadera fe una fe razonable. Fe es asentar intelectualmente toda la Escritura o darle crédito a todo lo que dice la palabra de Dios. Nosotros entendemos que la fe es más que asentar intelectualmente el contenido de la Biblia. Lo que quiero resaltar es que está incluido el aspecto intelectual. Entienda esto muy bien. Fe no es sinónimo de asentar intelectualmente, porque entonces tendríamos que afirmar que todo aquel que entiende un principio, una verdad bíblica, tiene fe. No es lo mismo. Pero la fe contiene un elemento intelectual sin la cual entonces la fe no sería fe de ninguna manera. En la verdadera fe existe este elemento intelectual. Así como el conocimiento sin fe es incompleto y peligroso además, la fe puesta sobre el vacío del intelecto, basado sobre los deseos, eso es credulidad. No es nuestro tema aquí, pero de eso sabemos mucho en Latinoamérica. De esa fe que es credulidad, no es fe bíblica, porque no incorpora un elemento intelectual que se asienta sobre la palabra de Dios. En el mejor de los casos, en muchas iglesias, fe es la expresión de los deseos. No es el asentamiento sobre la palabra de Dios. La fe asentada en la palabra de Dios, la fe como esa persuasión del alma, un movimiento de todo el corazón, incluyendo por supuesto el intelecto, esa es la fe real. La fe es dar crédito a la palabra, pero también es fiarse, apoyarse, descansar, recibir a Dios, su palabra, en sus obras y promesas de salvación y vida. No puede haber fe sin una aprehensión de la verdad. La verdadera fe es esencialmente razonable, dice un autor, porque confía en el carácter y las promesas de Dios. A diferencia del hombre natural, el creyente refleja y se basa en estas certidumbres que le da la palabra. Y otro autor, hablando de su opuesto, dice: todo el problema del hombre de poca fe es que no piensa. Y es verdad, la fe no está asentada en los deseos, que es lo que se nos ha enseñado hoy. ¿Cuál es su fe? El contenido de su fe básicamente es lo que usted desea. Y si lo desea con mucha fuerza, entonces es tener más fe. No, hermanos, la fe se basa en lo que la palabra del Señor dice. O si no, es una fe levantada en el vacío intelectual o en el desconocimiento de la palabra de Dios, y entonces eso ya no es fe, eso se llama credulidad. Y de eso están llenas muchas congregaciones. Ahora, es cierto que la verdadera religión ha entendido que para tener fe hay que abandonar la razón. Por supuesto que no, esto no es así. El entendimiento confesional de la fe, y voy a hacer referencia obviamente a nuestra confesión de fe de Londres de 1689, donde en el capítulo de la fe dice: por esta fe el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Es decir, su fe surge ¿de qué? De considerar la palabra de Dios. La fe entonces no se levanta sobre nuestros deseos o sobre un vacío intelectual, sino la fe cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos, etcétera, etcétera. Siempre se ha reconocido el elemento intelectual de la fe. Como le digo, no es el único, porque creemos que la fe incluye el elemento afectivo y volitivo, además del intelectual, pero la fe es un ejercicio que compromete el intelecto. Es un reconocimiento positivo de la verdad. El Catecismo de Heidelberg afirma: ¿cuántas cosas, interesante la pregunta que hace, cuántas cosas debes saber para que gozando de esta consolación puedas vivir y morir dichosamente? ¿Cuántas cosas debes saber? No intuir, no desear, sino ¿cuántas cosas debes saber? Y la respuesta es: la primera, ¿cuán grandes son mis pecados y miserias? La segunda, ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? Y la tercera, la gratitud que debo a Dios por su redención. Y otra pregunta del mismo catecismo dice: ¿qué es la verdadera fe? Respuesta: no es solo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza, etc. Pero ¿qué nos habla la fe? Es que un seguro conocimiento. Entonces, esa falsa antítesis, esa falsa dicotomía entre considerar que la fe y la razón se oponen, de donde haya salido, le voy a decir, de donde no salió, del cristianismo verdadero. No salió de allí. De hecho, no surgió de allí. Nuestra fe no es racionalista, pero es racional. Deseo cerrar esta parte señalando un asunto. Es necesario siempre y útil distinguir entre razón, lo que es la facultad que viene incluida en lo que llamamos imagen y semejanza de Dios, lo que es una realidad, la razón. Es necesario distinguir lo que es la racionalidad, que es actuar de acuerdo a la razón, y lo hacemos los seres racionales, hombres, ángeles y Dios. Distinguir el raciocinio, lo que es la facultad de razonar, con lo que es el racionalismo. Cuidado. Una vez una persona me dijo, ¿verdad, pastor, que cuando uno lee la Biblia, uno no tiene que usar la razón? Bueno, de hecho estaba usando la razón para hacerme esa pregunta, ¿verdad? Pero pensaba renunciar a ella cuando lee. Lo que yo creo que tenía una confusión en sus términos. De hecho, la razón, la racionalidad y el raciocinio son elementos legítimos y necesarios. Pero no hay que confundirlo con el racionalismo, que considera la razón como fuente principal y única base de valor del conocimiento humano en general. El racionalismo, tanto su concepto como su práctica, es desproporcionada y es casi el uso idolátrico de la razón. Esta doctrina filosófica, el racionalismo, se basa en la omnipotencia y en la independencia de la razón. Así que debes saber con qué pelear. No pelee con la razón, ni con la racionalidad, eso es propio de los seres morales y racionales, ni con el raciocinio, que es la facultad de razonar, pero el racionalismo, que es la idolatría de la razón. La omnipotencia, la independencia de la razón es distinto. En un sentido teológico, el racionalismo se involucró obviamente en la teología y es el sistema que le otorga a la razón el derecho exclusivo de resolver todos los asuntos de la vida religiosa, sea en doctrina, ética, y subordina la revelación de Dios, la palabra de Dios. Así las doctrinas pasan de ser verdades reveladas a verdades de la razón, es decir, se exalta al hombre, la razón se desplaza, lo que no se pueda ver, comprobar por el método científico, solamente lo que sea entendible y comprobable bajo los estándares de una razón científica, llamémosle así. Se empezó a suprimir en la mente del hombre la idea de Dios, de lo sobrenatural. Le estoy hablando del aspecto religioso. Hay gente, creo, que estudia teología y son a veces agnósticos y otros hasta ateos, pero estudian teología. Y le estoy diciendo cómo llegamos allí. Se suprime en la mente la idea de Dios, porque ¿cómo compruebas a Dios bajo el método, bajo una lupa o bajo un microscopio? ¿Cómo lo haces? Entonces, no lo veo, entonces no lo creo, no es razonable bajo esos estándares, le quiero decir. Llegas a negar lo sobrenatural, lo espiritual, llegas al campo de las ciencias bíblicas, descuartizas la escritura, las despojas de todo lo sobrenatural y le damos la bienvenida a la crítica bíblica, no el buen estudio bíblico, sino la crítica que ha desembocado en lo que hoy conocemos como la teología liberal. Y de eso hay mucho corriendo por los seminarios hoy. Bajo el argumento de que estamos usando la razón, lo que estamos es endiosando la razón. Ahora, note que lo que estamos viviendo hoy a nivel de cultura y religión, estamos en uno de los ambientes hoy. Yo creo que cada generación ha pensado eso, pero hoy creo que tenemos más pruebas para creer que nosotros estamos viviendo en una de las épocas más anti-intelectuales que la historia de la humanidad haya vivido. Progresivamente hemos venido llegando a esta época donde se alaba el anti-intelectualismo. Hay un eslogan en algunos canales de investigación, es decir, investigation. Y el eslogan de un mes acá, de dos meses acá, es cierra los ojos y mira con el corazón. Creo que es una buena etiqueta para esta época. Es decir, si quieres vivir en esta época, es mejor que no mires, que no pienses, que no impliques. Es mejor que no concluyas, que no saques ninguna idea. Es mejor que cierres los ojos y te dejes llevar por los sentimientos. Es la mejor manera de sobrevivir en esta época donde se alaba el antiintelectualismo. Lamentablemente, los jóvenes de nuestra época y cultura le huyen a ese tipo de profesiones que implique pensar lógica profunda y sistemáticamente. Hoy el empirismo, la intuición y el pragmatismo pueden llegar a ser más valorados y bien pagos que el intelecto, el sistema y la investigación. Descarnadamente, hoy se les enseña a los profesionales que usted puede equilibrar su falta de conocimiento con una buena presentación de sus ideas. Es decir, usted puede estar equivocado, pero puede decirlas muy bien. Y eso es una habilidad que todos deberían desarrollar. Ser intuitivos, convincentes, no importa si están o no en la razón. Lo que deseo señalar, y quiero decirle algo, no quiero dar la impresión que el empirismo, la intuición y el pragmatismo estén mal en todas las áreas y contextos de la vida. A veces creo que estos asuntos pueden involucrarse hasta de alguna manera en cómo nos acercamos a las cosas. Lo que deseo señalar es que hoy estamos huyendo de todo lo que requiera pensar, meditar, investigar, profundizar. Usted vive en esta cultura, pero usted no quisiera encontrar eso a nivel del cristianismo, donde hay un libro de por medio que reclama ser la palabra de Dios, guía y norma de todos. Quizá la religión, y aquí quiero abrir el panorama y luego irlo cerrando al mejor estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Quizás la religión, y aquí uso la palabra religión en el sentido más genérico que usted pueda pensar, ha dado la impresión de plantear ese antagonismo de fe y razón. Deseo citar literalmente este comentario, me pareció muy iluminador, de la religión en general. Dice este hombre: muchos piensan que un accidente de la historia, la imprenta, hizo racional al occidente. Es verdad que la disponibilidad de libros ayudó a diseminar las ideas generadas en el Renacimiento, la Reforma y el Siglo de las Luces. Pero si la imprenta fue el secreto, entonces Asia debería haber dirigido el pensamiento europeo durante siglos. Los chinos habían inventado la imprenta cientos de años antes. Para el año 972 de esta era, se había impreso 130.000 páginas de los escritos sagrados budistas, el Tripitaka. Los impresores coreanos inventaron tipos movibles de metal por lo menos dos siglos antes que el alemán Gutenberg los reinventara en 1450. ¿Por qué la imprenta no reformó a China o a Corea? Es decir, ¿por qué no los hizo avanzados intelectualmente, en un sentido? Porque las filosofías religiosas de Oriente socavaron la razón. Para el 823 después de Cristo, los monasterios chinos tenían tantos libros que inventaron estanterías giratorias. Usted lo puede buscar. Hoy existen aún unas estanterías inmensas de muchas caras, donde en cada cuadro hay un libro sagrado. La idea es que si usted es amante de esto, entonces lee y después que termine con una cara gira la estantería y etcétera. Bueno, estanterías. A los mediados del siglo XII, cuando en algunos monasterios europeos y escuelas de catedrales empezaban a florecer las universidades, un monje budista, para esa misma época, viajó por los templos y monasterios de China Oriental y escribió lo siguiente: en 6 o 7 de cada 10 templos, uno puede oír el ruido de las estanterías girando día y noche. ¿Estaban los monjes haciendo girar las estanterías porque querían buscar o leer libros? Él responde: el ruido de los libreros rotativos no era el resultado de la actividad académica. Los monjes meditaban en el ruido de la rotación interminable de estanterías llenas de libros sagrados. No estaban interesados en la sabiduría, en leer, en lo que contenían los libros. Debido a que no creían en las palabras, su objetivo era alcanzar el silencio mediante el sonido sin sentido. Antiintelectualismo, ¿verdad? Es decir, es el libro. Es lo sagrado, lo que me trae la sabiduría. Ahora, acerquemos el panorama un poco más, vayamos cerrando el foco, porque hasta no hace mucho tiempo el catolicismo romano en nuestro país celebraba sus misas en latín. la mayoría de gente, obviamente no sabía el idioma, era completamente ignorante de lo que se hacía, se explicaba o se daba en una misa, pero interesantemente todos eran expertos en el rito. Si preguntáramos a romanistas de hoy o exromanistas entre la gente común, ¿por qué el romanismo tiene esta práctica? ¿Por qué hacen este rito? ¿Qué significa esto? La gran mayoría de gentes, quienes fueron buenos en esta religión, ignoran completamente el contenido de su doctrina, aunque eran o son muy religiosos. La gente opta bajo este sistema en vivir externamente en ritos y subjetivamente en esa búsqueda de Dios muy personal, muy en sus términos. Por eso en nuestra cultura usted puede ser buen católico romano y un hombre irreligioso a la vez. Antiintelectualismo. La comunicación que eso da es que usted no necesita entender lo que está pasando en la misa. Usted participe y ya, que eso es lo que le beneficia. Ese es el punto. Pero si seguimos acercando el panorama, quizá en momentos específicos o en tendencias específicas dentro del cristianismo, se está más interesado en ese tipo de activismo religioso que en el contenido de la fe. Ve, hay grupos sociales que abogan porque podamos cumplir el mandato del Señor de ser uno, de ser las manos de Jesús para una humanidad que sufre, que representemos el corazón de Cristo en un mundo sin esperanza. En estos grupos de activismo o acción social se intuye que, para ser efectivas, tienen que poner a un lado la doctrina, guardarse el contenido de las doctrinas muy subjetivamente, donde no hagan daño, y dejarse llevar afectivamente en compasión por las tragedias del mundo. Usted, bajo estos énfasis, puede encontrar a A, B, C, D y E uniendo sus manos para ponerle un pan en la mano al necesitado, bajo el lema de ser las manos de Jesús. Pero A es ateo, B agnóstico, C romanista, D un mormón y E un evangélico. Es decir, cierra tus ojos, no pienses. Es mejor hacer que pensar. Si seguimos trayendo más cerca, desde hace un buen tiempo los grupos pentecostales o neopentecostales o carismáticos han hecho un importante aporte a esta confusión y a poner razón y fe a pelear. La promoción y búsqueda de experiencias místicas ha promovido que entre más irracional, mística y extática sea una experiencia, es porque es más espiritual. Es decir, si usted estuvo en las reuniones completamente lúcido las 3 o 4 horas que esto dure, usted no tuvo una experiencia espiritual. ¿Qué es una experiencia espiritual? Si usted pasó la gran mayoría de esas horas ido de la razón, de alguna manera. Encontramos que el lema práctico, no es un lema teórico que tengan, pero el lema práctico es que si no se entiende nada, debe ser más espiritual. Es decir, si una persona te dice un mensaje verbal en tu idioma, es de menos valor que si te lo da en una lengua desconocida. Hasta ahí hemos llegado. Encontramos individuos hoy basando su religión en experiencias de todo tipo: calores, temblores, sacudidas, caídas, impresiones, corazonadas, pero profundamente ignorantes de doctrina. Pero es que ese no es el punto. O sea, ¿por qué haces eso? ¿Por qué buscas eso? ¿Dónde dice la Biblia? No, es que no estoy interesado en lo que diga la Biblia de eso. Estoy interesado en experimentar estas cosas. No es raro que gente así se crea cristiana porque se les enseña que esto es lo que define su fe. Esto no es más que una apología al antiintelectualismo. El elemento verbal en esas organizaciones solo sirve para afirmar la irracionalidad y conducir a la gente a que no piense, a que no discierna, a que no considera, a que no medite de forma profunda y sistemática acerca de su fe. Pero hermanos, permítame decir que por tres pecados de Israel y por el cuarto, los cristianos llamados conservadores tampoco salimos airosos. Usted no va a creer la multitud de quienes se confiesan cristianos conservadores indignados porque hoy decimos que tal o cual líder religioso no tiene razón bíblicamente hablando, o que no actúa conforme a la palabra. Hermanos, hoy el cristianismo conservador está lleno de seguidores de predicadores medianamente conservadores que seguirán nutriéndose de los pósters de internet, seguirán formando su teología con videoclips de 4 minutos, seguirán idolatrando a sus líderes antes de pensar bíblica, profunda y sistemáticamente en la doctrina. No podrás creer cuántas personas cristianas conservadoras nos recomiendan, regañan a veces, ¿verdad?, que no es para tanto lo que defendemos, que cuál es el problema, que son solo asuntos de doctrina, que al final es el evangelio lo importante, lo demás es secundario, que ese tipo de defensa que hacemos poco bien le hace a un ya débil cristianismo. La medicina, abandonarnos al amor, claro, por ellos definido, y abrazar con fuerza solo el evangelio, claro, por ellos definido también, y bienvenidos al antiintelectualismo reformado. No pienses, no tomes postura, nunca contradigas, jamás. Ese es un pecado hoy. Estoy hablando pecado en término general, no, no es bíblicamente pecado, pero eso es algo políticamente incorrecto hoy. Estamos aquí diciendo, dese a la tarea de contradecir todo, como honrando su razón. No, pero ya usted entiende. Antes, en algún tiempo, en este país, habían 5 libros reformados. Usted accedía a la reforma por ahí, leyendo las teologías sistemáticas, las confesiones de fe, unos volúmenes gruesos, históricos, fuertes. Usted tenía que tener amor por esto. No, y usted se reforma viendo 3 videos de este y dos videoclips de este y unos póster de aquel. Y bravo con el que diga que eso no es una reforma. ¿Me hago entender? Antiintelectualismo reformado. Bienvenidos a esta época. Hoy la gente no está dispuesta, y entiéndame este comentario, hoy la gente no está tan dispuesta a comprar ese tipo de literatura que haga entender su fe. Están más interesados en tener buenas familias, vivir bien, economía. Yo alabo a Dios por el deseo que todos tenemos de tener buenas familias, vivir bien, dar testimonio de santidad de vida. Eso está bien, hace parte de lo que nosotros entendemos, la soltería, la feminidad, las finanzas. Esa parte está bien. Mi asunto es, mis hermanos, que hoy los cristianos conservadores no estamos tan interesados en comprar ese tomo grande para entender o tratar de entender, por ejemplo, la doctrina de la salvación o de la escatología o de los pactos. No, no, no. ¿Qué le dice eso de nuestra época hoy? Que no estamos interesados en aplicar la mente, la razón a un sistema, a unas categorías de entendimiento. Y esto a la final, hermano, nos ha hecho débiles. ¿Por qué? Porque los cambios prácticos o la ortopraxis, la buena manera de vivir que no se fundamenta en la ortodoxia, es simplemente vacía, irrelevante y movediza. Muchas iglesias no catequizan sus niños, no se anima a los padres a que catequicen. De hecho, porque la palabra catequesis es como eso me suena muy romano. No, mi hermano, eso es profundamente protestante. Enseñar sistemáticamente a un niño en las doctrinas bíblicas, desde que quién es Dios, ¿verdad? para qué Dios te hizo y cosas por el estilo en adelante. Muchas personas, aún en iglesias conservadoras, dicen, la instrucción que le damos a quienes se van a bautizar, que antes se le llamaba catecúmenos en la historia, en los primeros inicios de la historia. Muchas iglesias conservadoras dicen, no, nosotros no, 15 días, un mes y ya la persona se bautiza, porque se bautizan con completo desconocimiento de su fe. Yo entiendo que para ser bautizado usted no necesita un doctorado en teología, yo lo entiendo, pero hermanos, irse al bautismo con ni siquiera un entendimiento de lo que es el Evangelio. Este es el panorama hoy, pero permítame terminar con un desafío. Creo que este panorama nos debe llevar a procurar honrar nuestra fe, una fe que se basa en la palabra de Dios y honra la palabra de Dios, pero una fe que vindica la razón santificada en los cristianos, que somos llamados a amar a Dios con toda nuestra mente, además de amarle con todo el corazón. Vemos la necesidad de ejercitar nuestra mente bajo las sagradas escrituras, una mente que se educa, que se desarrolla, que se fortalece por medio de la palabra inspirada e inerrante de Dios. Es necesario que seamos ese tipo de creyentes que usan la razón de manera legítima, sin despreciarla, pero sin idolatrarla, que la asientan en un fundamento sólido y aprenden a entender la vida, el mundo, las leyes, la providencia, que buscan conocer a Dios y a su sabiduría, que es Cristo. Gente que disciplina su mente bajo la palabra divina, gente que profundiza en las Escrituras, que comprende, que analiza, que descubre el significado de los textos y descubre el significado del mundo de Dios. A esto es lo que le llamamos una mente cristiana. Vivimos con el peligro y la triste realidad de no hacerlo. Para los años 90, un pensador afirmó lo siguiente: la mente cristiana ha sucumbido, dejándose arrastrar por lo secular con un grado de debilidad y enervamiento sin paralelo en la historia cristiana. Es difícil hacer justicia con palabras a la completa pérdida de la intelectualidad en la iglesia del siglo XX. No se la puede caracterizar sin recurrir a un lenguaje que parecería histérico o melodramático. Ya no existe una mente cristiana. Aún hay ciertamente una ética cristiana, una práctica cristiana, una espiritualidad cristiana, pero en la condición de un ser que piensa, el cristiano moderno ya sucumbió a la secularización. Tenemos buenas razones y estímulos para fomentar una mente cristiana. Déjeme darle tres razones finales. Uno, buenas razones y estímulos para fomentar una mente cristiana. Uno, la revelación de Dios hace posible una fe razonable. La revelación de Dios no solo ha sido visible y sin palabras, como el Salmo 19 lo afirma, los cielos cuentan la gloria de Dios, si está bien, ese lenguaje sin palabras, es una revelación visible, podemos decirle. Pero la revelación de Dios no solo ha sido visible y sin palabras, aunque si así fuera, Dios creó al hombre para que usando su razón pudiera llegar a conclusiones, pero la revelación divina también ha sido proposicional, es decir, Dios ha hablado y nos hizo de manera que podemos entender lo que Él ha hablado, a diferencia de otras criaturas. Es una revelación en palabras. El Señor dice en su palabra, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Salmo 32:9. De este texto podemos asumir que Dios espera que ¿qué? Que usemos la razón que Él nos ha dado. De hecho, es verdad que la mente del hombre está afectada por las devastadoras consecuencias de la caída, eso es verdad. También creemos que la depravación total del hombre significa que cada parte que constituye su humanidad fue corrompida, inclusive su mente, la cual la Escritura describe como un entendimiento entenebrecido, Efesios 4:18. Pero el hecho que la mente del hombre esté caída no significa que le fue retirada al hombre. y el hombre sigue usando su mente, sigue razonando a favor o en contra de Dios. A pesar del estado caído de la mente humana, al hombre le es ordenado pensar en la condición de criatura humana que es. Mire, Jesús acusó a multitudes incrédulas, inclusive los fariseos y saduceos. En Mateo 16:2-3 dice: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Son palabras dadas a un incrédulo. ¿Para qué? Diciéndole, ¿por qué no usan la razón correctamente? Es decir, ¿por qué no aplican al campo moral y espiritual el sentido común que emplean en el ámbito físico? Es ese único Dios racional que existe, nos ha dado la capacidad de razonar y se reveló de tal manera que podemos emplear nuestra razón para conocerle, para entender su revelación general y su revelación especial, aun cuando predicamos el Evangelio. Yo entiendo, hermanos, profundamente convencido que a menos que Dios abra el corazón de una persona, esta no entenderá el Evangelio. Pero eso no significa que no debamos persuadir y razonar con la gente para que, si Dios quiere, use ese medio para abrir el corazón. ¿Me hago entender? Yo no puedo predicar el Evangelio diciendo: usted es un hombre ciego completamente, usted no me va a entender este mensaje, usted está muerto espiritualmente, entonces lo único que voy a hacer es, míreme cómo oro por usted, porque usted no entiende. Yo voy a hacer eso, voy a orar por él. Pero ¿sabe qué voy a hacer? Honrándolo como criatura. Voy a apelar a él. Quizá le diga necio. Es más entendido usted en el manejo de sus finanzas que en el manejo de su alma. ¿Haría con su alma lo que hace con su billetera? Yo entiendo, es que le estoy hablando a una persona racional. Ahora, yo entiendo que si Dios no obra, mis mejores esfuerzos no van a quedar en nada. Mis hermanos, pero somos seres humanos. Dios se ha revelado de forma que nos ha enseñado a pensar racionalmente. Piense esto. Dios nos ha enseñado a pensar en secuencias lógicas. Y fue el día primero, y fue el día segundo, y fue el día tercero. ¿Sí ve? Dios se ha revelado así. Dios se ha revelado en secuencias, o nos ha enseñado a razonar en secuencias más complejas. Secuencias como el día, la noche, la secuencia y orden de las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Como Dios se ha revelado, así nos ha enseñado a nosotros a razonar en secuencia. Esa rotación secuencial de la tierra para formar días, semanas, meses y años predecibles, secuenciales. Dios lo hizo en su creación y ha impreso eso en nuestra mente. Usted nunca entra un año en la incertidumbre diciendo algo como: ¿cuántos días durará este año? No, ¿verdad que no? Y hoy hemos entendido cómo la tierra rodea al sol en un tiempo específico. Dios se reveló de forma que entendiéramos las secuencias, formando nuestra mente así, secuencial. Dios nos ha enseñado a pensar sistemáticamente, en conjuntos, en sistemas, en sistemas. Esta frase, el mar y todo lo que en ello hay. ¿Nota? Ese sistema allí en lo que Dios hizo. La tierra y todo lo que en él hay. El cielo y todo lo que en él hay. Por eso no esperas ver un pez encima de un árbol cantando. Porque si lo ves, te preguntas, ¿qué hace ahí? ¿Por qué está cantando? ¿No es así? Porque Dios nos enseñó a pensar cómo. De otra manera, de forma racional. Dios nos ha enseñado a pensar en categorías. Categorías. Escucha esta frase: según su género, según su especie. Por eso tienes que gritar mucho para hacerme creer que un hombre no es un hombre, sino una mujer. ¿Por qué? Viene impreso en nosotros las categorías que Dios puso según su género, según su especie. Dice la Biblia: una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna. ¿Qué decir de su revelación más especial? Tiene categorías simples. Podemos hablar de revelación general y revelación especial. Si ves las categorías, letras ordenadas de cierto modo para producir un mensaje, eso es la Biblia. Mira las categorías más generales donde se desarrolla su revelación. Dios nos enseñó a pensar en creación, caída, redención y consumación. Si quiere mirar los sistemas más profundos de la revelación especial, categorías más específicas, más complejas, como lo es el federalismo, el pacto eterno, el pacto de gracia, los diferentes pactos históricos que iban revelando el pacto de gracia hasta la instauración del nuevo pacto en Cristo. Esto es sistema, esto es un sistema complejo. Dios se reveló así, Dios se reveló de esa forma. Dios nos ha enseñado a pensar en términos y secuencias como elección, llamamiento, justificación y glorificación. La misma vida de Cristo nos fue revelada en su preexistencia, encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección, reino espiritual, parusia y reino consumado. Y aquí tenemos la respuesta, hermanos. ¿Por qué tan preocupados y meticulosos por la doctrina en vez de amarnos sin ella? Le voy a dar la respuesta. Porque Dios se reveló. Por eso es importante. Porque si Dios hubiera guardado profundo silencio, entonces nos hubiera dado campo para la especulación. Pero Él habló, Él se reveló. Y se reveló de una forma tal que nosotros tenemos la responsabilidad de darnos al entendimiento, o entonces estaríamos siguiendo un Dios de nuestra propia imaginación. Pensar bíblicamente en orden, lógica, secuencia, categoría, sistema, honra la mente y le da sentido a nuestra creación. Mi segundo aliciente para usted es que la Biblia jamás reprende el uso de la mente en la verdadera religión. Antes la exhorta y la asume. La Biblia nunca lo va a regañar, es lo que quiero decirle, por usar la mente. Antes lo va a exhortar si no la usa. El mandamiento más importante, ¿cuál es? ¿Amarás al Señor tu Dios? ¿Hasta dónde? ¿Con todo menos la mente? No, empleando la mente. Segundo a los Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El Señor no solo está interesado en que seamos creyentes entusiastas de afectos fuertes, sino que basemos nuestra vida en verdadero conocimiento, porque yo les doy testimonio, dijo Pablo, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Si hay una religión que honra la mente es la cristiana. Un autor dijo, si hay una religión en este mundo que dé relevancia a la enseñanza, esté seguro que tal religión es la de Jesucristo. Dios se reveló por medio de palabras. La revelación es proposicional, presupone una mente que pueda entender e interpretar las cosas. Nuestro deber es recibir su mensaje, someternos a ellas por la fe, esforzarnos por comprender y relacionarla con el mundo en que vivimos. Hemos de cuidar, por supuesto, en la idolatría la razón, pero hermanos, huyamos también del descuido o la superficialidad en la razón. Y por último, las ideas tienen grandes repercusiones y consecuencias. Piense en esto, ¿qué es el Evangelio? Etimológicamente hablando, ¿qué es el Evangelio? De hecho, es un mensaje, ¿no? Es un buen mensaje. Y el mensaje incluye palabras. Desde ya, el mensaje más básico de la Biblia incluye palabras, incluye un sistema. La historia está repleta de ejemplos de las influencias de las grandes ideas y cómo las ideas realmente tienen consecuencias en la humanidad. Pero si el Evangelio es un mensaje, si nuestra base es un libro, si nos relacionamos por la fe en Jesucristo con un Dios personal y racional, no deberíamos tener la capacidad o pedirla, capacidad de profundizar, sistematizar, aplicar, proclamar y defender nuestra fe, que en sí es la mayor ideología del mundo, permítame referirme así. Es que si usted no entiende la Escritura ni el Evangelio, usted no entiende nada, o no lo entiende bien. Hoy hay ideologías perversas que están dando forma al mundo mientras el cristiano no deja de jugar a la religión emocional. Si la redención de Jesucristo trae consigo la renovación de la imagen de la imagen divina en el hombre, no está incluida la renovación de la mente, según Colosenses 3:10 y Efesios 4:23. Un hombre espiritual en el que habita el Espíritu Santo y por el que es dirigido, tiene nuevas capacidades en la mente, del que se puede decir que tiene la mente de Cristo. Primera a los Corintios 2:15 y 16. Reconocemos aquí, por supuesto, que la razón no es suficiente si no está acompañada de la gracia de Dios. Pero, hermanos, la fe no desplaza la razón, pero la santifica. Es la fe la que se añade y redime la razón. Así que, hermanos, ¿no debería esto producir cristianos con una cosmovisión más que sólida en el mundo? Usar la mente, usarla subordinada a la palabra de Dios, usarla con sistema, con profundidad. Mientras otros están pensando de forma atea, irracional, pecaminosa, los cristianos estamos jugando a qué vamos a sentir en el próximo culto. Así que espero haber tomado el tono de lo que será esta conferencia. Que el Señor nos ayude a mirar que nuestra fe no es racionalista, pero es profundamente racional. Y así debe ser, porque el Dios que se reveló fue un Dios racional.